5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las miradas se centran en el gobierno después de la amnistía reclamada por Puigdemont. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los ponedores de calles. La Moncloa mantiene intacto su optimismo con una investidura de Pedro Sánchez tras oír las condiciones, las exigencias de Carles Puigdemont. Desde Ferraz quieren interpretar que el expresidente catalán fugado hace posible el diálogo e incluso deja la puerta abierta a una futura reunión pública con él. Vamos a revisar la letra pequeña con Ricardo Rodríguez.
Desde la Moncloa rechazaban pronunciarse sobre las condiciones de Carles Puigdemont. El círculo presidencial aplicó pies de plomo mientras Isabel Rodríguez llamó a la tranquilidad.
Ya nadie se cree que viene el lobo. Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles y a las españolas. Pedro Sánchez ha demostrado que hace cumplir la Constitución en toda España.
Para sortear las exigencias del expresidente, el gobierno se declaró respetuoso con el proceso, que Alberto Núñez Feijóo fracase y que Pedro Sánchez reciba el encargo del rey.
A quien toca tener encuentros, mantener y expresar su posición con respecto a esa investidura es precisamente al candidato Feijóo.
Fuera de focos, el alto mando socialista se agarra a la convicción de Sánchez de que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Su optimismo con la investidura permanece indemne.
Por su parte, el PP ha decidido que no puede quedarse mirando de brazos cruzados y hoy continúa su ronda de contactos, reuniéndose Alberto Núñez Feijóo con el presidente de Coalición Canaria. Fuentes populares reconocen a la cadena COPE que la investidura es difícil, al igual que la semana pasada y la anterior, y plantean la repetición de elecciones como la solución menos mala para el país. A todo esto, hemos conocido en las últimas horas que el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso del PSOE y decidirá la semana que viene si revisa los votos nulos de Madrid de las elecciones del 23 de julio. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. El Constitucional admite así a trámite el recurso de amparo electoral que presentó el PSOE contra lo que sentenció el Supremo. El alto tribunal desestimó la petición socialista de revisar unos 30.000 votos nulos de las generales del pasado 23 de julio en la Comunidad de Madrid. Con esta decisión decidirá la semana que viene si revisa finalmente estos votos nulos. La sala segunda de mayoría progresista ha adoptado la decisión por 4 votos a favor y 2 en contra. Cuando finalizó el escrutinio general con el voto exterior, el PSOE perdió un escaño en favor del PP. De esta manera, los socialistas pasaron de tener 122 diputados, una cifra con la que le valdría la abstención y no el voto a favor de Junts.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Destacamos también una noticia importante del mundo económico. Una empresa saudí se ha convertido en la primera accionista de Telefónica. Hablamos de la empresa de telecomunicaciones saudí STC Group. La operación se ha cerrado por 2.100 millones de euros tras la adquisición de una participación del 9,9%. Vamos a repasar los detalles de esta operación con David Casado. Buenos días.
Buenos días. Si hay una palabra que define esta operación, es la de histórica. Con esa compra del 9,9% de la participación, el grupo árabe se convierte en el mayor accionista de la compañía, superando así a BBVA, BlackRock o CaixaBank. Nunca antes desde su privatización, Telefónica había tenido un inversor con una participación tan alta. La empresa saudí, como ha explicado la analista de COPE Pilar García de la Granja, en todo momento no tienen la intención de adquirir el control.
Lo que ha dicho en el comunicado a la CNMV, la empresa saudí, es que ellos no quieren convertirse en accionistas mayoritarios, que confían en el criterio de los actuales gestores de la compañía.
La entrada de este grupo proporciona a Telefónica un importante balón de oxígeno en cuanto a finanzas se refiere. Por su parte, también le da acceso a la compañía saudí a una de las empresas referente del sector de telecomunicaciones que factura más de 50.000 millones de euros en todo el mundo.
En cuanto a la previsión del tiempo, este miércoles suben las temperaturas en prácticamente toda España, así que vuelve el clima veraniego. Tendremos algún que otro cielo nuboso en Galicia y en el área mediterránea. La probabilidad de que llueva, una vez marchada la dana, se reduce en casi todo el país. Aquí en Madrid tenemos ahora mismo 19 grados de temperatura para empezar este miércoles 6 de septiembre. Recuerda que a partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero antes vamos a terminar de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por ponernos al día de las cosas que están sucediendo. Estamos en directo en la cadena COPE desde la 1:30 de la mañana y hasta las 6, hora en la que le daremos el relevo a Carlos Herrera. Y hasta entonces nosotros, como le hacemos la cobra a la política, preferimos dejarnos, bueno, pues un poco de esfuerzo buscando historias positivas o historias humanas que nos demuestren que la vida mola un montón. Hoy me tienes que permitir, y más a esta hora y justo en este momento, me tienes que permitir que me ponga algo corporativo, porque es verdad que el mundo de la comunicación pues está de luto. Está de luto porque hemos perdido a la más grande. Se nos ha ido María Teresa Campos.
Cuando yo hablaba a la televisión, yo sentía que algo de mí llegaba a la gente, al público, y el público me lo devolvía.
Qué reflexión más interesante. Así es como explicaba María Teresa Campos su idilio con la televisión. Es verdad que durante 2 décadas consiguió audiencias de hasta el 32%, lo que le valió el apelativo de la reina de las mañanas. Eso sí, no podemos ni debemos olvidar que antes de llegar a la televisión, donde triunfó primero, fue en la radio. Y concretamente aquí, en la cadena COPE.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar.
Ha muerto María Teresa Campos, la voz que ustedes escuchaban cuando anduvo por esta casa por COPE, en la tarde de COPE hace ya algunos años. María Teresa Campos, una de las comunicadoras más populares y queridas del país, que a lo largo de años y años ha estado dando lecciones y cátedras de bonomía, de buena comunicación, de buen periodismo en diversos medios, esencialmente en la televisión.
Da gusto escuchar a María Teresa Campos y da gusto escuchar a Herrera cómo admira a un genio de la comunicación como María Teresa, que se nos ha ido, y cómo se alaban entre compañeros de primera división. Me encanta cuando estas cosas suceden y sale el corazón de las personas. Bueno, pues así es como daba la noticia este martes Carlos Herrera. María Teresa Campos, es verdad que ha muerto a los 82 años en la Fundación Jiménez Díaz, y ha fallecido en esta Fundación Jiménez Díaz, donde llevaba ingresada 2 días a causa de una insuficiencia respiratoria. Ella nació en Tetuán, siendo muy niña se trasladó junto a su familia a Málaga, de donde se consideraba oriunda, y es verdad que su carrera profesional, como te decía, comenzó en este medio, y su primera gran oportunidad profesional en esta casa fue en 1968, cuando fichó por la cadena COPE en Málaga, donde estuvo 5 años. Volvería a esta casa después a presentar la tarde de 1998 al año 2000. Eso sí, fue en televisión donde cosechó el mayor éxito. Mira, su oportunidad le llegó a finales de los años 80 de la mano del gran Jesús Hermida.
Usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy feo, ¿eh? Y entonces no me puede usted a mí decir que le sienta mal que me haya ido el día 24, que es el único día del año que yo le he pedido a usted irme, y no se lo he pedido
aquí
por mí. Y usted tiene que formármela en directo.
Aquí estábamos todos el día 24.
Y usted es el primero que tiene que estar porque cobra usted muchísimo. Pues ahora ya se lo digo en serio, es que ya es demasiado. Yo estoy cansada.
Señorita, pero perdone,
es que ya estoy cansada.
Usted pertenece a Radio Cadena.
Sí, bueno,
¿verdad?
Pues muy bien.
Entonces yo
sí.
También estoy cansado.
Sí.
Bueno, genio y figura, porque todo el mundo pensó que esto que acabas de escuchar, ponedor, esto que había sucedido en la tele, pues bueno, creyó que habían discutido en directo, aunque luego se supo que en realidad fue una broma por los santos inocentes. Pero bien podría haber sido de verdad, porque es que María Teresa Campos nunca lo ocultó y de hecho presumía de ser una feminista acérrima. Activista en la lucha por los derechos de la mujer, se presentó en 1977 a las elecciones generales y a lo largo de su carrera profesional pues logró ocupar puestos hasta ese momento reservados para hombres. Tras el empujón de Hermida, en los años 90 fue cuando alcanzó la Campos, como se la conocía coloquialmente, y comenzó a volar sola. Pasa la vida en Televisión Española, día a día en Telecinco, Lo que interesa en Antena 3 o La mirada crítica. Ah, y qué tiempo tan feliz de vuelta a Telecinco en las tardes del fin de semana, un programa que entretenía y mucho. Es verdad que a ella le debemos las tertulias políticas de mañana, las recetas de cocina y esa combinación de información y entretenimiento. Su labor la llevaron a ser conocida, bueno, pues mejor dicho, a ser reconocida con 3 antenas de oro, 2 TP de oro y 2 premios Ondas. El segundo lo recibió en 2002 y, según contó ella en el programa Lazos de Sangre en Televisión Española, se lo dieron por algo que a ella pues le hizo especial ilusión.
El Ondas, el de ahora, que lo tengo ahí, ese es el que me dieron por la televisión, con un lema que yo nunca olvidaré, porque decía, damos el Ondas a María Teresa Campos por dignificar la televisión popular, y era bonito, ¿no?
También fue galardonada con el premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España y recibió la Medalla de Oro de Andalucía. Esto fue en el año 2000. Y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, en el 2017. Es verdad que no hay nadie en este país que no conozca a María Teresa Campos. Fueron muchos años en los que su cara, su voz, su acento malagueño y su forma de contar y preguntar muy directa nos acompañaron a todos. A 49 minutos de que den las 6 de la mañana, serán entonces las 5 en las Islas Canarias, en este miércoles 6 de septiembre de 2023, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura. ¿Cómo ves? Hemos pasado de temperaturas altas a extremas danas, y precisamente hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos planteando si tú eres más de frío o de calor. ¿Qué tal te llevas con las altas o con las bajas temperaturas? Hay cientos y cientos y cientos de mensajes los que nos estáis dejando. Esto nos demuestra que aquí estáis con nosotros, levantando España. Bueno, hoy vamos a recibir a una ponedora muy especial. Ella se llama Rosa Rosado. Se incorpora a este nuevo Poniendo las Calles, más extenso, más tranquilo, donde tenemos más tiempo para nosotros, ya que comenzamos a la 1:30 de la mañana. Cuando finaliza Juanma Castaño con el partidazo, pues ya estamos comenzando nosotros a poner las calles. Así que hoy damos la bienvenida a este programa a la gran Rosa Rosado. Va a acompañarnos durante esa temporada, así que prepárate, porque esta madrugada se estrena hablando de algo que seguramente conoces muy bien, que es la pizza. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana algo más contaremos, ¿no?
Hombre, claro, vamos a hablar con Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y nos va a contar que China se ha convertido en el mayor productor de automóviles del mundo. Y viene además con una buena noticia respecto a los accidentes de tráfico y el verano, y es que han descendido los accidentes de tráfico de los vehículos de transporte por carretera. Lo fantástico sería que no hubiera ninguno, pero bueno, que desciendan ya es un primer paso.
Esa sería la mejor noticia, pero vamos a ir poco a poco y vamos a ir siguiendo, mentalizando a la gente de lo importante que es cumplir las normas y sobre todo ponerse el cinturón de seguridad, que a día de hoy no puedo entender cómo alguien está conduciendo y no lleva el cinturón de seguridad puesto. Cristina Platero, bueno, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, veo que no paras de estar conectado con la gente, de atender llamadas, de contestar mensajes. Es impresionante. ¿Tú te esperabas tanto movimiento con la audiencia?
Pues no. No, no, no. La verdad, yo creí que la gente dormía, pero es verdad que hay mucho mundo.
No, 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 nada, no te das cuenta, yo creí que la gente dormía. No, no,
aquí la gente que está despierta está aquí poniendo las calles con nosotros y también muy interesada en conocer cómo viene el tiempo para este día.
Pues mira, el día viene muy soleado, sobre todo en casi toda España, salvo en Galicia y en las Islas Canarias, con intervalos que allí habrá nubecitas. Y las temperaturas, la mínima en Vigo, que será de 24 grados, y la máxima 31 grados en Zaragoza.
Grandes España, que nos podemos permitir tener diferentes temperaturas. Y esto mola un montón. Claro, hay ponedores que les gusta pues dejar una nota de voz para transmitir un mensaje a través de este programa de radio. Los estáis dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Ángel Antonio de Coveña. Mucha suerte con el nuevo formato de programa. Yo encantado de escucharte más tiempo. Un fuerte abrazo. Soy Polo.
Otro para
buenas
ti, tus
noches
hermanos.
O buenos días, Pulpo. Te mando un saludo desde Lima y os mando un beso. Me encanta vuestro programa y ampliando el horario os puedo disfrutar mucho más. Un beso.
Qué bien, muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Ponedoras. Juan Carlos, desde Madrid. ¿Onda? Vaya tela, Tito Carlos. Más horas de programa. Sí. Venga, pues nada, más acompañamiento. Y a llevarlo bonito, que es lo que importa. Así que nada. Bueno, y buenos días a la tita Bea también. Juan Carlos, desde Madrid. Empezando la jornada diariamente por aquí con la rosca.
cole.
Repartiendo por la comunidad. Venga, lío, soy ponedor.
Qué mensaje tan misterioso, tan curioso. Nos ha dejado en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos preguntándote por la dana y las altas temperaturas. Yo no sé los ponedores, vea qué están contándonos ahora.
Bueno, pues es que dice, por ejemplo, José Ángel, sin ser tan extremo, prefiero el frío. Te abrigas y ya, con el calor, aunque estés en pelotas, si hace calor, pues hace calor. Ole. Y no puedes hacer más, soy ponedor.
Genial, música arriba. Me encanta. You can walk out the door, thinking you won the war. Keeping score. Me, I am used to this game. Win or lose, it's the same. So I'm lost, what a shame. Stop thinking you're number one. You threw the dice and then I won. You never had a chance. Os vais sumando por primera vez a nuestro Facebook. Ya sabes que aquí el compromiso de este programa desde que nacía en 2015 era mencionar uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Con lo cual, a José María Sánchez Duarte, a Ana Peña, también a Jorge García, a Héctor Chacón, a David Merchante, a Santiago Cilla, también a Frito Sevilla, a Víctor Ruiz Valverde, les menciono porque nos acaban de seguir y porque es mi compromiso y quiero que sepáis que nos ayudáis un montón cuando hacéis este pequeño gesto de darle a me gusta a una página de Facebook que es Poniendo las Calles, @facebook.com/poniendolascalles. Te lo agradezco un montón también a ti, Ana Massa, que lo acabas de hacer, a Sergi Soto, a Grisóntomo. Esto es una cadena de radio donde agradecemos que la gente nos esté escuchando, Bea.
Hombre, y tenemos a Águila Libre hablándonos, como todos los ponedores hoy en nuestro Facebook, acerca de qué les gusta más, el frío o el calor. ¿Cómo han llevado ellos las altas temperaturas?
Perfecto.
Bueno, pues nada, pues Águila Libre, que dice: yo prefiero el frío, si tienes frío te tapas, con el calor da igual que te destapes que no.
Pues 5:20, 4:20 en Canarias. Te encuentras ahora estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Pues que no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. El ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay siempre que leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa transicional entre Castaño, entre Carlos Herrera y claro, pues muchas cosas han tenido que moverse las piezas, pero que no van a dejar de estar aquí en la cadena COPE. Nadie es capaz de saber, de conocer la ilusión que me hace poder decir que a partir de ahora Rosa Rosado está en mi equipo. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
La Pulpo, buenas noches.
No te hace mucha ilusión a ti, ¿no?
Pues tengo una cosa, pues me hace mucha ilusión ser una ponedora más.
Bueno, perfecto.
Hombre.
Perfecto. ¿Cuánto hace que nos conocemos, por favor?
Pues yo qué sé, 20-30.
20-30,
20-30,
sí.
Vamos a dejarlo ahí, 20-30.
Sí. Es que son muchos años, Rosita.
Por eso más vale no echar cuenta, Pulpo.
Es verdad.
Oye, pero qué alegría estar contigo aquí esta noche, con los ponedores.
Hombre, somos una comunidad de gente que aporta muchísimo a la sociedad.
Lo sé.
Y que a veces, incluso en la madrugada, tenemos que comer cosas que a lo mejor no son muy sanas, pero que nos gustan mucho.
Ay, calla, calla. Pues sí, fíjate, a mí si me dejas pasarme por aquí de vez en cuando, vamos a curiosear un poco. Y hoy lo vamos a hacer, y dices bien, Pulpo, vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de las pizzas. Che Bambino, buonasera, buonanotte. A questo martedì abbiamo festeggiato il giorno della pizza al formaggio.
Muy bien.
Esto quiere decir, queridos ponedores, que este martes se ha celebrado el día de la pizza de queso.
Oh, qué rico.
Entonces yo vengo a endulzaros un poquito la noche con una buena pizza, porque yo digo que una pizza sin queso no es pizza, con lo cual vamos a hablar un poquito de las pizzas en general, ¿te parece?
Me parece perfecto. Yo soy de los que, Rosa, lo reconozco, el extra cuando pido una pizza, no suelo comer mucha pizza, pero cuando pido una pizza, el extra que siempre cae es ponle más queso. De
extra
verdad.
De queso.
Extra de queso. Me gusta mucho.
Desde luego que sí. Es que una pizza sin queso es como un jardín sin flores.
Es verdad.
Que tienes toda la razón.
Es verdad,
qué
Rosa,
placer, qué placer
una
comer una pizza en todas sus variantes, porque hay un montón, ¿eh? Además, es uno de los platos más populares de todo el mundo. Por eso hay muchas curiosidades en torno a la pizza. Por ejemplo, Pulpo. Mucha gente aún duda si la pizza es realmente italiana. Y sí que lo es, al menos la pizza tal y como la conocemos hoy en día. Su inventor fue el italiano Rafael Esposito en el año 1889 en Nápoles, aunque ya existía antes. Esta es la que consideramos la primera pizza moderna tal y como es ahora, porque se sabe que los antepasados de los romanos ya consumían algo parecido a un pan relleno de queso y miel, pero claro, hasta que no llegó nuestro querido Cristóbal Colón, que se trajo de vuelta de América el tomate.
¡Qué bueno!
Eso no era pizza.
¡Qué bueno!
Entonces,
por favor,
así hasta el siglo XVIII, ya con su tomatito, no apareció la famosa pizza napolitana, tal y como la conocemos hoy en día. De hecho, la primera pizzería documentada en el mundo se abrió en Nápoles a finales de 1800. Tú
fíjate,
dime, ¿eh?
Fíjate, Rosa, que nosotros que hemos tenido la inmensa fortuna, la suerte de viajar por todo el mundo, ¿no te das cuenta que en todo el planeta se consume muchísima pizza?
Pues te digo una cosa, la pizza es el plato más consumido del mundo, pero mucho más que la hamburguesa, porque es muy fácil de preparar y es muy cómoda de comer.
Es verdad.
Por eso tú fíjate qué números. Cada año se venden en el mundo 5.000 millones de pizzas.
¡Wow!
Más de 1.000 millones de pizzas se entregan a domicilio cada año. entre ellos al mío, y varias veces. Y es que el 20% de los restaurantes del planeta, el 20% son pizzerías.
Además, la pizza, ¿sabes lo bueno? Que es súper versátil, porque gusta a toda la gente de la casa.
Sí.
Y eso te permite, pues, prepararlas como a cada uno le guste. Yo creo que la pizza te permite hacer, pues, concursos, juegos, y de esa manera batir un montón de récords, seguro.
Pues de todo, porque tenemos desde las pizzas más grandes, las más costosas, las más largas. Mira, por ejemplo, hace poco se ha batido un nuevo récord de la pizza más grande del mundo. Hablamos de una pizza, ojito, de 68.000 porciones.
Madre mía.
68.000, para Madre la que mía. Se usaron 630.496 rodajas de pepperoni. Tardaron 2 días en hacer esta pizza. Y estoy segura que los italianos estarán muy flipados porque este nuevo récord Guinness se ha hecho en Estados Unidos.
Claro, claro.
4.000 metros de pizza, casi nada. Esta es la más grande que se ha hecho en toda la historia. Así que cuando vayas a Estados Unidos, te pides en el Pizza Hut la famosa Big New Yorker, que es esa.
¡Qué maravilla! Pues ¿sabes lo que te digo? Que hay mucha gente, yo he visto muchísimos concursos en las redes y en algunos países, también en los hoteles, cuando vas 10 días de vacaciones, que tienen que animar a los niños, entretenerles, y elaboran concursos, ¿no? Y la gente se pone a hacer concursos de a ver quién come más pizzas, más paellas, más hamburguesas, más morcillas, depende de dónde estás, pues estás jugando. Pero hablando de pizza, seguro que hay mogollón de récords en torno al consumo de pizza.
Pues si tú eres valiente, o si hay algún ponedor valiente que se atreva, hay un rumano que se llama Cristian Dumutri, que en 2006 se comió 91 kilos de pizza en una semana.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Que digo yo que podemos batir este récord, que si nos por comer pizza en este programa, con las horas que echáis cada noche, lo ganáis seguro, ¿eh?
No, es una... La pizza engorda muchísimo, ¿eh?
Bueno, engorda, pero hasta cierto punto. Es decir, la pizza tiene 200 calorías por porción normal.
Yeah.
Aunque a su favor tenemos que decir que no hace mucho, además lo publicó el New York Times, la pizza puede ayudar a prevenir el cáncer porque lleva tomate y orégano. Pero de momento no está dentro, efectivamente, no está dentro de la dieta mediterránea.
Yeah.
Pero sí que es cierto que aquí tenemos grandes pizzeros. Tenemos uno en Cataluña que batió el récord, fue campeón mundial de pizza acrobática, que ya sabes que hay mucha gente que hace acrobacias con la masa.
Sí,
y en mi tierra, en Tomelloso, tenemos a Marquinetti, a Jesús Marquina, que ha sido 4 veces campeón del mundo en pizzas artesanales. Así que estos dos triunfan, ¿eh? Las manos españolas también triunfan en el mundo de las pizzas.
Es una locura. En España, por ejemplo, tenemos grandes pizzeros, ¿no?
Sí, que son los que te he dicho. ¿Y qué tiene la pizza para que le guste a todo el mundo? Pues mira, Pulpo, le he preguntado a Alexandro Imperiali, que es dueño de la famosa pizzería granadina Pizza Metro, y esto es lo que me ha contado.
¿Qué tiene la pizza para que le guste a todo el mundo? Yo pienso que una pizza bien hecha, con una masa fermentada naturalmente, como hacemos nosotros, gusta a todo el mundo porque es algo muy sencillo, muy ligero y muy sabroso. El secreto de la pizza es utilizar ingredientes buenos, una harina buena, un tomate bueno, nosotros por eso lo traemos de Nápoles, un tomate pelado que es especial para pizza, mozzarella buena, y nosotros le ponemos albahaca. La albahaca le da un toque de frescura que es muy interesante, muy bueno.
Yo estoy apuntando, yo estoy apuntando. Claro, los buenos ingredientes son fundamentales, pero ¿dónde está realmente el secreto?
El secreto, el cariño, el amor que cada día le ponemos. Y la diferencia entre una pizza y otra pizza, claramente la masa. ¿Cómo se consigue una buena masa? Haciéndola 48 horas antes, prácticamente casi sin levadura, y que fermente naturalmente. Entonces esa masa va a ser súper digerible al momento de comerla. Es poco más, es el cariño. Yo siempre digo el cariño, ponerle mucho cariño.
Ay, el cariño, Pulpo. Sí. Ahí lo tienes, el secreto está en la masa, dice Alexandro.
Bueno, fue un gran eslogan en su tiempo en España, ¿eh?
Desde luego, por algo sería. Bueno, el caso es que la pizza tiene fama mundial y se ha hecho con el corazón de muchos de nosotros. Y es una comida tan conocida que ha llegado incluso a aparecer en alguna de las escenas de películas más memorables. Por ejemplo, muchos recordaréis en Ama, come, reza, donde vemos a una Julia Roberts disfrutando de su pizza.
A ver.
No, estoy enamorada. Estoy teniendo un rayito por mi pizza. Y tú parece que estás rompiendo con tu pizza. ¿Qué te pasa?
No puedo.
¿Cómo que no puedes? Una margarita en Nápoles. Estás moralmente obligada a disfrutar de esta pizza.
Quiero, pero he engordado casi 5 kilos. Tengo esa cosa que te sale. Esa... ¿Cómo se dice?
Un Michelin. Yo también lo tengo.
Me he tenido que desabrochar los vaqueros solo por mirarla.
A ver, vamos a contar los michelines que tenemos entre tú y yo, Pulpo.
Mira, coge esto, ¿qué te parece?
Yo vengo con 3 más, mira.
¿Qué te parece?
Vamos a apuntar 4 o 5 michelines.
Sí.
aquí se coge bien, ¿eh?
Hombre, se coge bien. ¡Ay! Sí, sí, sí.
Calla, calla. Oye, ¿quién no se desabrocha el pantalón cuando se zampa una buena pizza, verdad?
Hombre, claro. Okay. Además, que no ves el momento de dejar de comer porque dices, ¿y se van a quedar ahí esas dos porciones?
Venga.
Y al final
venga,
te las terminas comiendo, ¿eh?
Efectivamente. Y si no me las dejo para mañana, me las como duras. Me da igual, ¿eh?
¿Cómo las calientas? ¿Cómo las recalientas
tú? En el microondas. No saben igual, pero bueno.
Pues yo, ¿sabes lo que hago? En el tostador. Lo pongo encima del tostador.
Ah, bueno, pues también tienes razón.
Saco unas patillitas que tiene, entonces no tienes que introducirla entre las fuentes de calor,
sí,
sino que le sube un poquito hacia arriba y te aseguro que adquiere una temperatura genial.
Seguro que es mejor opción porque en el microondas me sale un poco zapatilla.
De pasta,
sí,
claro,
sí, un poco sí, zapatilla. Sí. Bueno, oye, de la pizza como antidepresivo en el caso de Julia Roberts, pasamos a la pizza que se va a comer Martin Lawrence en la película de Ladrona Policía.
¡Pizzas calientes! ¡Les llevo sus pizzas a los agentes! ¡Ellos tienen que proteger y servir, pero los polis también comen para vivir! ¡Dejemos que los polis coman, por favor! ¡Aquí llega el repartido! ¡Les traigo sus pizzas, gracias! ¡Agentes, tengo sus pizzas!
¡Tengo sus pizzas!
Está muy desquiciado el actor de doblaje también.
Bueno,
¿eh?
Es que los policías efectivamente también comen para vivir y comen mucha pizza. Sí. Y más si te la trae un repartidor tan enrollado como este.
Sí, sí, sí.
Otros no eran tan bien recibidos, y de esto seguro que te acuerdas, Pulpo, de esa escena tan icónica de Solo en casa, cuando el joven Kevin McAllister asusta al pobre pizzero, sí, con la escena de una película.
Dale, dale, dale.
Pagarme la pizza, señor.
¿Cuánto dinero te debo?
11.80, señor.
Quédate con el cambio, sabandija asquerosa.
Tacaño.
Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10.
Yo creo que muchísimo que el pobre pizzero sale corriendo pensando que hay un tiroteo de verdad. Cuando era el sonido de la peli lo que estaba poniendo con el mando el travieso McAllister. Bueno, y para terminar, Pulpo, los superhéroes también adoran la pizza, desde Spider-Man a Iron Man, pasando por las inolvidables Tortugas Ninjas.
¡Qué bueno!
Salsa picante quiero en mi pizza. La salsa me encanta, sí, señor. Pero la salsa no es igual. Sin sardinas, hijo. Sabe a una pila de cosas asquerosas.
Bueno, Michelangelo adora hacer pizzas, cantar canciones de pizzas y comerlas también junto a las tortugas niñas. Aunque aquí, fíjate, Pulpo, que cada uno, claro, le pone lo que le gusta.
Pues a mí me gusta la pizza hawaiana, que es la que lleva piña. Y me da igual lo que me digan.
Pues yo soy fanático de la pizza, tanto de la pizza como del pepperoni.
Pues en mi caso, cualquiera que lleve algo relacionado con el mar, anchoas, mejillones, gambas, cualquiera de esas variedades, en cualquier pizzería, para mí me vale.
Yo las pizzas en mi casa las hago igual que Frank Sinatra, a mi manera.
¡Olé!
Y después me gustan las pizzas cargaditas. A nosotros el colesterol nos va mucho.
Oye, yo creo que a los ponedores del colesterol también nos va mucho, ¿no?
Hombre, nos va, además que somos conscientes de ello y queremos más colesterol también, por supuesto que sí.
Que sí, que sí. Qué rica una buena pizza, Pulpo.
Hombre, desde luego que sí, y que aporta mucha felicidad. A veces cuando uno está decaído, hay que reconocer que meterse una pizza es saber que se va a levantar el ánimo, ¿eh?
Mira, tengo una cosa, es un planazo. Hay pocas cosas tan reconfortantes como una noche de pizza y cine, ¿eh? Mm-hmm.
Maravilloso.
¿Verdad? En el sofá, buena compañía, no tienes que cocinar, sacas la pizza y ala. Y como hoy era el Día Mundial de las Pizzas de Queso, ¿cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad de hablar un poquito de la pizza y su historia? Que es muy interesante, Pulpo.
Pues sí, pues sí. Fíjate, hay gente que dice, en vez de pizza, dice pizza.
Ponme una pizza.
Ponme una pizza, por favor.
Ponme una pizza, sí. Bueno, igual que croqueta y concreta.
Concreta, claro.
Se entiende perfectamente
se lo lleva,
bien.
Claro, cada uno se lo lleva a su terreno.
Oye, ¿tú crees que la hawaiana es pizza? Porque ahí también tenemos debate, ¿eh?
Pero ¿por qué hay debate en torno a ponerle un trozo de piña a una pizza?
Pues
si a uno le gusta,
yo,
pues que lo haga, ¿no?
Yo estoy por inventar, voy a echarle sandía, que me gusta más que la piña, a ver qué tal está. Hay mucha gente que inventa, ¿eh?
Mira, yo este verano, utilizando una masa que teníamos en casa que no se utilizó para hacer una modalidad de pizza que quería hacer mi hija, al final, ¿sabes de qué la hice?
¿De qué?
De salmorejo. Oye, buenísima, ¿eh? Pero
¿me lo
escucha,
estás diciendo en serio?
Te lo digo en serio. Y con virutitas de jamón ibérico,
bueno,
y con unos huevos cocidos, ¿eh?
Ah, bueno, vaya,
claro,
entonces te la compro.
Sí, ¿eh?
Entonces
sí,
te la,
¿eh?,
compro. La próxima vez me invitas a casa a cenar, ¿eh?
Vamos,
qué rica, ¿eh? Oye, qué hambre me está entrando estas horas ya, Pulpo.
¿Qué te comerías ahora?
Pues una pizza, fíjate lo que te digo.
Uh-huh. Pues nada, cuenta con ella.
Pues mira, pizza y poniendo las calles, planazo total, ¿eh?
Qué bien, qué bien.
Sí, querido mío.
Rosa, bienvenida a este programa de radio que también es el tuyo, ¿eh?
Entonces vuelvo, ¿no?
Por favor,
uno
no
de
me
estos
faltes.
Días, uno de estos días. días,
sí,
¿no?
Sí, cuento contigo otro día de esta semana.
Venga, vale. Besito. Pues feliz noche, ponedores.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Gracias, Rosita. No te vayas muy lejos. 5:34, hora menos en Canarias. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo o que a mí me pasó en su momento cuando comencé a poner las calles allá por 2015. En aquel momento me sentía a veces mucho más cansado de lo habitual. Me organizaba muy mal porque dormía muy mal y lo pasé francamente mal. Mira, afortunadamente la buena noticia es que gracias al laboratorio español Aura Health, ellos han sido los que han dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Les he conocido hace aproximadamente un año, me ha cambiado radicalmente la vida y lo que hacen estos productos naturales es que pueda dormir unas 3 horas antes del programa y ahora cuando finalice el programa llegue a casa y pueda dormir otras 5, 6 o incluso 7. Pero es que durante el verano, en el mes de agosto, he llegado a dormir hasta 10, 11, 12 horas sin parar, sin despertarme. La vida real es así, te lo tengo que decir. Esto se llama el kit de los ponedores, el kit de Ahora Ponedores. Lo han hecho para nosotros. Piensan en la gente que tenemos horarios complejos, horarios complicados, que no conciliamos bien el sueño, que nos metemos en la cama y empezamos a dar vueltas, pues encima problemas que ni siquiera están solucionados o solucionables en ese momento. Que lo que tenemos que hacer es descansar y necesitamos productos naturales. Pues esto es lo que necesitas también tú. Es la fórmula Ahora Día. Después te tomas la fórmula Ahora Noche. Puedes disfrutar de un sueño profundo y un sueño reparador. Y te levantas con energía. No te levantas empanado. Te lo recomiendo desde el corazón. Puedes conseguir este pack completamente natural en la página web ahoralife.com, www.ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí es donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pues pone a tu disposición. Pero es que además el kit de ponedores incluye 2 barritas saciantes que te regalan, que son también proteicas, que se llaman Ahora Food y que funcionan francamente bien. Equivalen ni más ni menos que a una comida completa. Quédate con este nombre, el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche. Eso es lo que yo tomo para dormir bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda 3 veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca, y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando suena esta sintonía es que Alfonso García, Motorman, está por aquí para ilustrarnos de cosas sobre el mundo del motor. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué cerquita te tengo, ¿eh?
¿A que sí? Sin tocamientos, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Oye, Alfonso, vamos a arrancar con una buena noticia que yo creo que es digna de celebrar para toda la comunidad de ponedores y para toda la gente que se dedica pues al movimiento de vehículos de transporte, porque durante los meses de julio y agosto descienden los accidentes de tráfico de los vehículos de transporte por carretera y yo creo que es una muy buena noticia.
Sí, ya lo creo. Mientras las cifras de accidentes de turismo, de tráfico, donde están involucrados turismos aumentan en las carreteras españolas durante el verano, es decir, durante esos meses de julio y agosto, con 7 víctimas más que en 2022, con el peor agosto de los últimos años, de la última década. Por contra, pues los datos, las cifras de siniestralidad mejoran en el transporte por carretera. Durante el verano, durante esos últimos 60 días, han habido un 50% menos de fallecidos que viajaban en camión o en furgoneta comparados con cifras del pasado año. Pero además, y en general, lo que no se entiende, Pulpo, es que el 25% de los que han perdido, ya en aglutino a todo tipo de vehículo, insisto, lo que no entiendo es que el 25% de los que han perdido la vida en la carretera durante el verano no llevaban el cinturón de seguridad. No lo entiendo a estas alturas de la película.
Yo tampoco. Es para hacer un día una pregunta en este programa de radio a los transportistas, y es, ¿qué le lleva a una persona que tiene que conducir tantas horas no llevar puesto el cinturón de seguridad?
Yo creo que en el caso de los profesionales no es decir, los profesionales están más que convencidos de la eficiencia del cinturón de seguridad. El problema está en el resto, es decir, en el resto de los conductores de otro tipo de vehículos. Y además muchos de ellos, no solamente conductores, sino también ocupantes de las otras plazas de esos vehículos que no se colocan el cinturón de seguridad. Hay otro dato también, Pulpo, sorprende que aumentan los accidentes en autopistas y en autovías. Sabes que últimamente, en los últimos años, la DGT insistía en que la mayoría, gran parte de esas cifras eran en carreteras secundarias. Pues bien, se cambian las tornas y aumentan los accidentes en autopistas y autovías.
Uh-huh, genial. Bueno, vamos a por la tercera, porque el transporte pesado, bueno, pues lo que hace es seguir buscando reducir los costes operativos y las emisiones de gases. Resulta que se está probando lo último de lo último, es un camión híbrido con remolque propulsado por energía solar. Esto mola porque se va avanzando y todo el mundo lo que hace es buscar el bien común.
Sí, además es la primera prueba de un camión híbrido con remolque cubierto por paneles solares, que se está probando en la vía pública desde hace 2 años como resultado de una colaboración de investigación en los que participan Scania, la Universidad de Uppsala, empresa de distribución y de transporte de Suecia. El camión es un híbrido enchufable de 560 caballos con un remolque de 18 metros. Está cubierto casi por completo por paneles solares, lógicamente muy finos y muy ligeros, más de 100 metros cuadrados, lo que equivaldría a una casa con paneles de potencia similar. Pues bien, la energía solar que proporciona al camión esos paneles, a ese camión híbrido, es una autonomía de conducción prolongada de hasta 5.000 kilómetros anuales en Suecia. En países como España, con muchas más horas de sol, pues el camión, el vehículo, podría duplicar la cantidad de energía solar y mayor autonomía de conducción, hasta casi 10.000 kilómetros anuales. Es decir, que las baterías, que tienen una capacidad total de 300 kilovatios hora, de ellas en el remolque van baterías de 200 kilovatios hora, y como ves, esta podría ser otra solución para reducir emisiones y sobre todo los costes, los grandes costes operativos para el transporte pesado por carretera.
Desde la 1:30 de la mañana estamos aquí en directo poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio. Claro, decir eso desde la 1:30 hasta las 6 suena raro, pero desde luego el espíritu desde las 4 y hasta las 6 sigue siendo el mismo, el primer despertador de la radio, y podríamos decir que a partir de la 1:30 pues el primer programa positivo de la madrugada en nuestro país. Pero mira, ahora quiero que nos cuentes, Alfonso,
sí,
lo último en la forma de robar coches de alta gama. Esto lo ha detectado la Guardia Civil, con lo cual me fío al 100%. Lo que no sé muy bien es en qué consiste este método de robo de automóviles, porque mira que sienta mal que le roben el coche a uno, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Una vez más, y hace pocos días, la Guardia Civil detenía en Valencia a 4 personas por el robo de vehículos premium de alta gama que operaban por toda España y que se hacían por encargo. La forma de operar de esta banda, Pulpo, consistía, después de recibir el pedido de los coches, a robar, a sustraer. Localizaban esos vehículos, normalmente en las urbanizaciones más destacadas de todo el país. Entonces los colocaban o les colocaban un dispositivo de geolocalización, una especie de GPS, con la intención de saber la rutina del propietario, y una vez estudiados los movimientos del conductor propietario, pues actuaban a continuación a través de dispositivos electrónicos y mecánicos como inhibidores de frecuencia y anulando los sistemas de alarma de los coches. Los robaban, después los estacionaban en diferentes ubicaciones. Durante ese periodo de hibernación les colocaban, los colocaban en un garaje seguro donde les hacían modificaciones con documentación falsa, nuevas llaves de apertura e incluso hasta matrículas dobladas. Según la operación de la Guardia Civil, se recuperaron 3 automóviles y evitaron el robo de 4 más que estaban a punto de ser sustraídos. Todo ello por un valor de más de 1.100.000 euros.
¡Qué barbaridad! Siempre he oído que los cacos van más rápidos que los buenos, ¿verdad?
Sí, y es curioso porque aunque la industria de la automoción en general, en cualquier tipo de vehículo, ha avanzado y cada vez son más las trabas electrónicas para que no se pueda robar un vehículo, pero los cacos se ponen al día y van casi incluso a veces hasta por delante porque no se les resiste nada, ¿eh?
Es impresionante, fíjate, dice, modifican las llaves. Yo me acuerdo que el año pasado perdí la llave del coche de mi mujer. Nos cobraron 300 euros por una nueva llave, sí, 300
sí, sí,
euros.
Sí, 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 ya lo creo, fíjate lo que son las cosas.
Qué barbaridad, pues nada, pues este coche robado, pues ya que cuenten con 600 euros de la copia de las llaves. Oye, Motorman, cuéntanos eso de que en China, pues ya pueden decir que se han convertido en el primer productor de automóviles del mundo. Y esto lo que provoca es que relegan a Europa al segundo lugar en el ranking mundial. Entonces me pregunto, ¿cuántos coches se están fabricando, Alfonso, en China y también ahora en Europa? Porque es que esto está cambiando radicalmente.
A ver, te cuento. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos, de todos los automóviles que se fabrican en el mundo, solo una quinta parte se producen en el continente europeo. Una Comisión Europea, un gobierno europeo, uh-huh, o una confederación de estados europeos con 213 plantas que cada año producen más de 13 millones de vehículos, donde Alemania pues continúa siendo el mayor fabricante con 54 factorías de automoción, por 31 de Francia, Italia 23, Polonia 19 y España con 16 centros de producción, que por cierto habrá que cuidar y mucho. Y lo más curioso, de los casi 6 millones de vehículos exportados por la Unión Europea, más de 1 millón van a Reino Unido a pesar del Brexit. El resto a Estados Unidos, a Ucrania, que ha crecido mucho a pesar de la guerra, y a China. Y por último, este otro dato, Pulpo, me preguntas al arranque. China fabrica en su territorio más de 1/3 de todos los coches que se compran en el mundo. Y suma y sigue, porque no paran, ¿eh? No paran, ¿eh? En Europa han desembarcado en los últimos años, justo después de la pandemia, ya desde el año pasado, y cada vez son más las marcas asiáticas, chinas en este caso, que se están vendiendo en España y Europa.
Qué barbaridad. Pues un abrazo a todos los ponedores que nos escuchan desde factorías de automóviles, sí, de todas las que tenemos por España. Y esto no sé si son buenas noticias para ellos, ¿eh?
Pues no. Sinceramente no.
No.
Habría que, no sé, por lo menos la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto. Ya lo hemos comentado aquí, antes del verano, Francia, Macron levantó la voz y dijo que había que protegerse ante los chinos, ante los coches chinos en este caso. Pero el resto no ha dicho nada más.
Uh-huh. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede y a ver si nos ponemos las pilas y apostamos por lo nuestro, que también es importante,
ya lo creo,
¿no? A nivel europeo sobre todo. Y por último, resulta que el 90% de los autocares, me entero, me he leído los datos, estos autocares, me estoy refiriendo a los escolares, los españoles están superando la ITV y más de la mitad lo están haciendo en su primera inspección. Me parece un dato maravilloso. ¿Podemos decir que los padres se pueden sentir tranquilos o no?
Pues de cara a este arranque de temporada de curso académico que arranca pues ya hoy en muchas comunidades españolas, otras lo harán la próxima semana, pues decir que por supuesto, según la Asociación Empresarial de las ITVs españolas, indica que los vehículos dedicados al transporte escolar suelen presentar un 60% de efectos graves relacionados con el incumplimiento de los requisitos técnicos sobre transporte escolar y de menores, los frenos, el alumbrado y la señalización. Según los datos de la Asociación de ITVs, solo un 8% de los autobuses escolares españoles no pasan la ITV anualmente. Y además, por otro lado, el número de estos vehículos con defectos graves o muy graves detectados en la primera inspección tiene una edad media entre los 10 y los 13 años respectivamente. España cuenta con unos 17.000 autocares escolares que diariamente transportan unos 600.000 niños, cifra previa a la pandemia. Cada año y hasta los 5 años tiene que pasar la ITV y después semestralmente. Para mayor tranquilidad, Pulpo, de padres y abuelos, según la información de la DGT, el autocar escolar registra 0 fallecidos en accidentes de tráfico desde el año 2012. Además, tiene una tasa de siniestralidad, lo diré bien, 11 veces menor que el coche y 6 veces inferior a cualquier otro medio de transporte de pasajeros.
Impresionante. No tenemos tiempo para más, Alfonso. Yo me voy a ir poniendo, mira, la tengo por aquí, la sintonía de darla del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Pues cuando suena esta música es que nos vamos acercando a las 6 de la mañana. A esa hora ya sabes que comienza Carlos Herrera en Herrera en COPE y siempre es un placer recibirle un poquito aquí cuando terminamos de poner las calles. Carlos Herrera, buenos días. Uf, qué maravilla. ¿Cómo te encuentras lo primero?
Bien. Vale. Bien, razonablemente bien.
Y con buena voz y mejor que ayer, cuidado, ¿eh?
Sí, bueno, todavía anda por ahí flaqueando, pero bien.
¿Cuándo me vas a regalar a escuchar un riff de guitarra de estas características, por favor?
A ver, este te lo hago cuando quieras, pues ya lo hago mucho.
Steve Miller es uno de los grandes.
Es uno de los grandes, a mí me gusta, me entusiasma, me enloquece, todo lo que quieras de él.
Pues mira, hoy está cumpliendo 80 años. Nació el 5 de octubre del 43 y este era el menor de 5 hermanos al que cuando podía y cuando se despistaba su hermano mediano se acercaba y le robaba la guitarra. Pero claro, como no sabía tocarla, era el hermano mediano el que enseñó a este genio de la guitarra a tocarla. Y fíjate, él vive de la guitarra y el otro se dedica pues a envasar mermeladas.
A encalar, párate.
Correcto. Grandes canciones te he seleccionado hoy de la Steve Miller Band. Perfectamente nos podríamos llevar estos minutos de radio escuchando canciones que son números uno de esta gran banda norteamericana. Donde, por ejemplo, podríamos destacar este Serenade from the Stars. Me parece brutal esta canción.
Maravillosa.
Increíble, ¿verdad?
Maravillosa.
Fíjate la presencia, el plano que tiene la guitarra y también el bajo. Fíjate qué buen tándem hacen.
Aunque a mí me vino como una especie de anunciación, tanto el abracadabra.
Sí.
Como el Fly Like an Eagle, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo conocí a Steve Miller Band precisamente por esta canción que acabas de mencionar y que estamos escuchando ahora, el Abracadabra. Mira cómo mola.
Esto debía ser el 80, 81.
Febrero del 80. No hagas estas cosas, Herrera, que se creen que tenemos todo pactado.
No, es que a mí particularmente me conmovió aquel disco de Steve Miller.
Sí, este disco es muy bueno, muy bueno. Luego además cuando él coqueteaba en los estudios, se cruzaba con otros artistas y otros artistas decían, oye Steve, yo quiero trabajar contigo, quiero formar una banda. Y oye, gracias a Voces Cax...
Es que Voces Cax, es que pensar que en esa banda de Steve Miller estaba Voces Cax, segunda guitarra, que es un creador soberbio, maravilloso, y luego Sonny Charles cantando, ¿eh?
Correcto.
La verdad es que da una hondura, te da la dimensión exacta de lo que son, de lo que han sido... la banda de Steve Miller.
Desde luego que sí. Pues todo aquel que nos esté escuchando ahora, Herrera, y tenga ocasión de acercarse pues a algún disco recopilatorio que seguramente puede tener en casa y que no sabe dónde lo tiene, pero que si bucea un poco lo va a encontrar, oye, que recuerde las grandes canciones de la Steve Miller Band. Fíjate qué tema este Fly Like an Eagle. Es un tema número uno de esta banda que sirvió también para todo un ejemplo para seguir esta trayectoria musical por parte de otros grupos.
Este es un poquito anterior a Abracadabra. Este es década 70, no me acuerdo del año.
Yo no te puedo decir,
esto es anterior, el anterior a Abracadabra, deberían pasar 2 o 3 años antes. Pero fíjate tú ya en qué momento hacía ya esta música, Steve Miller, ¿eh?
Sí, me parece increíble, es un genio de la música, es una enciclopedia, es un pilar de la música en Estados Unidos, donde a día de hoy se le sigue agradeciendo todo lo que ha hecho, cosa que muchas veces en España se mira para otro lado de los genios que tuvimos hace años. ¡Qué elegancia, por favor! ¡Qué elegancia!
Era un sonido de San Francisco. Realmente que esta gente empezó a mediados de los... o finales de los 60 aproximadamente. Uh-huh. Siendo... los 60 fueron unos años muy experimentales también.
Sí.
Y estos fueron punta de experimentos, ¿eh? En aquel brillantísimo San Francisco, California, del final de los 60, que tantas cosas dio. Luego San Francisco ha pasado varias depresiones, ahora está en una depresión terrible, tremenda. Pero siempre ha resurgido, como resurgió hasta del terremoto, ¿no? Y siempre ha habido en la punta de lanza de algunas de esas resurrecciones tipos como Steve Miller, sí, como Bob's Gas, sí, que tenía un restaurante, por cierto, en San Francisco muy agradable.
Correcto, y luego Bob's Gas lo que hizo es que apostó por Europa y también triunfó pues montando locales de ensayo, estudios de grabación, y el tío pues se separó, pero de vez en cuando iba a Estados Unidos a hacerse un bolito en una pequeña sala en San Francisco o en Detroit o por ejemplo en Atlanta, donde hizo un concierto solamente para fans de la guitarra.
Sí, el... bueno, los Duques de Septiembre.
¡Qué buenos! ¡Qué buenos!
Ahí está Bob's Gas, por ejemplo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues habrá que seguir buceando y mañana te voy a poner cosas que también te van a gustar, Herrera.
Muy bien, bueno, nada, aquí sale.
Te toca ahora a ti lidiar.
¿Con qué abro? ¿Con qué voy?
No sé, yo, está el tema caliente. No sé si qué abres con lo de Telefónica o que Pedro Sánchez dice que ya va a vender como barata la amnistía que le exige Puigdemont. Ya es una cosa como que...
Pues mira, son dos temas muy interesantes, ¿eh? Para empezar por ahí.
Venga, sí. Ahora te escribo algo y te lo... Venga,
escríbeme algo, sí, por favor.
Pues nice is mine.
Mine.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención.
Chan, 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 chan.
Hoy partidazo.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Pone la rosquita arriba.
¡Qué golazo!
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las imágenes de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont echándose unas risas son sencillamente bochornosas. Como ha dicho esta mañana Alberto Núñez Feijóo en Herrera en COPE, se trata de una reunión inaudita y de una anomalía democrática que desautoriza a la justicia española y a nuestro Estado de Derecho. Si Sánchez no la cesa, se convierte en cómplice del esperpento, ha dicho Feijóo. Pero evidentemente, Yolanda Díaz no ha ido por libre a Bruselas y su gestión es perfectamente coherente con la estrategia de Sánchez. Necesitamos más que nunca altura política para no ceder a los chantajes de los que quieren destruir la Constitución, y para eso habría un camino claro: establecer entre los grandes partidos constitucionalistas, Partido Popular y PSOE, unos imprescindibles pactos de Estado, comenzando por la regeneración democrática y siguiendo por los servicios públicos.